Aleluya, su nombre. Hermano, la presencia de Dios está en este lugar. Dele palmas al Señor. Alábele, glorifique su nombre. Él se pasea en este lugar, hermano. Su palabra dice que donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. Así que, hermano, dele palmas al Señor. Glorifique el nombre del Señor porque Él está en este lugar. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu manifestación en este lugar, Señor. Gracias porque nos protege, nos guardas y nos permites una vez más estar en este lugar, Señor. Gracias, a tu nombre damos la gloria. En esta hora, Señor, te pedimos que tú nos hables por medio de tu palabra. Trae tu revelación, Señor. Trae ese poder que está en este lugar a mi vida y que tú seas dándome palabras, Señor, para hablar de lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Aleluya. Dale fuertes aplausos al Señor y puede tomar su lugar, hermano, en esta hermosa hora. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Qué precioso es cuando le damos libertad al Señor, hermano. Qué hermoso, qué hermoso. Acompáñeme al libro de los Salmos, ahí donde está en su lugar. Aleluya. Salmos capítulo 13. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Salmos capítulo 13, y vamos a darle lectura al versículo 1 y al versículo 2. Salmos 13, versículo 1, versículo 2. Aleluya, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, si gusta puede ponerse de pie, si no en su lugar, ya hemos orado por la palabra del Señor, amén. La palabra del Señor dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Tome su lugar. Tome su lugar. Amén. Y no sé si usted vio las redes sociales, pero hicimos una publicación acerca de lo que íbamos a tratar en este día. Amén. Y yo he titulado esta palabra, esta predicación, reset. ¿Cuántos han escuchado el término reset? O resetear, como luego decimos. ¿Sí? Resetear. Los que estudiaron o estudian informática se van a dar cuenta que ese es un término que en informática lo usamos mucho. Cualquier técnico, cualquier licenciado, lo primero que le va a decir es: no, pues préndelo y apágalo. Oye, que se me trabó, préndela y apágalo. Oye, que no me agarra el internet, préndelo y apágalo. Oye, que la impresora se me préndela y apágalo. O sea, todas las soluciones que un técnico en informática, un licenciado en informática les va a dar primero, va a ser un reset. Resetéalo. ¿Sí? Es un término informático. Su servidor es licenciado en informática administrativa, así que estoy familiarizado con el tema. Por eso lo vamos a tocar. Amén. Resetear o reset es un término informático usado cuando el sistema operativo de un dispositivo, aquí tengo uno, cuando el sistema operativo de un dispositivo queda inutilizable por algún motivo y entonces es necesario un reinicio. ¿A cuántos se les ha trabado su celular? Y qué coraje, ¿verdad? ¡Qué coraje! A media llamada se nos traba el celular y ni me oye ni te oigo y tampoco le puedo colgar porque el celular está bien privado. A media serie se queda el personaje de Netflix así y ya, no respondió. A medio juego, a media canción. ¿Sí? Suele pasarnos a menudo cuando no tenemos un dispositivo que tenga las capacidades para hacer muchas tareas al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros usamos el dispositivo, sea este que tengo acá o este que tengo acá, cuando lo usamos en muchas tareas, en muchos trabajos, muchas aplicaciones, llega un momento en que la memoria del dispositivo no soporta y se cierra, se detiene, ¿sí? Se pausa todo lo que el dispositivo está procesando porque no tiene la capacidad de seguir caminando, ¿sí? Ahora, muchas veces, ponga atención, como seres humanos llegamos a un punto donde nos sentimos confundidos, estancados, frustrados, ansiosos, depresivos, póngale lo que usted le quiera poner, y no sabemos qué hacer. Imagínese usted como este aparato que yo tengo aquí. Abra todas las aplicaciones que tienen este aparato al mismo tiempo. Una tras otra. Ábrala, ábrala, ábrala. Y déjelas ahí abiertas. Y cámbiese de una aplicación a otra aplicación. Váyase de Facebook a Instagram, de Instagram a WhatsApp, de WhatsApp a X. Y X aplicaciones que tenga. Tarde o temprano se le acaba la batería, se traba y usted tiene que reiniciar su celular. ¿Cuántas cosas nosotros como cristianos nos metemos en nuestra vida? Nos metemos en nuestra cabeza, hermano, que a veces son cosas que ni nos importan. ¿Sí? Nos metemos en la vida de otra persona, nos metemos en la familia de otra persona, nos metemos en la vida de otro joven y queremos abarcar la vida de todos los de afuera, pero la de nosotros se está trabando. ¿Sí? Es lo que pasa con este dispositivo. Cuando nosotros metemos, y no nada más con los celulares, también lo pasa con las computadoras. Si su computadora no está apta para generar muchas tareas o aplicaciones demasiado pesadas, tarde o temprano se termina trabando, le mueve el ratón para un lado y se queda acá donde lo tenía antes, no camina. Entonces llega un momento en que se satura y usted tiene que hacer un reinicio. Un reinicio. Por esa razón, quiero que aprendamos algo muy especial con este término en acróstico. ¿Alguien sabe qué es un acróstico? Por ejemplo, si yo me llamo Javier, voy a poner J. Jesús me miró con agrado. A. Amo al Señor con todo mi corazón. O sea, con las letras de mi nombre, yo voy a ir formando oraciones. Eso es un acróstico. Se usa en poesía, se usa en cuando usted quiere enviar una carta a la novia, ahí lo puede usar. Si su novia se llama Esperanza, E-S-P-E, ahí ya le va escribiendo, oh, Esperancita de mi vida. O sea, ahí se emplea, es de la poesía. Pero nosotros vamos a usar un acróstico para nuestro estudio de la palabra reset, resetear. ¿Sí? R, renunciar y reaprender. ¿A cuánto les gusta renunciar a algo? Como cristianos, a veces somos una de las personas más tercas en el mundo. Si te dicen que no, ah, no, es que sí. Y si te dicen que no, 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 es que tiene que ser sí. Ya te di el tercer no, pero es que me tienes que dar el sí. Y estamos ahí una, otra, otra, otra y otra vez. ¿Sí? Y no nos cansamos. O bueno, sí, pero aunque nos cansamos, lo seguimos haciendo. Y es necesario que nosotros lleguemos a un lindero y nos demos cuenta que si seguimos caminando, podemos caer. ¿Sí? Podemos caer. R. Renunciar. ¿Pero cómo? Si Dios me ha dado el poder, aquí en mi mano yo tengo el nombre de Jesús para darle cachetadas al enemigo. Pero es necesario que nosotros aprendamos a renunciar. A renunciar. En repetidas ocasiones oramos, oramos y llevamos 5 años orando, llevamos 10 años orando, llevamos 20 años orando y nada pasa. Por la misma necesidad y nada pasa. Y es por esto que yo me encuentro frustrado. Porque ya le pedí tantas veces a Dios. Me levanto, le pido a Dios por mi hijo. ¿Cómo? También le pido a Dios por mi hijo. Me acuesto, le pido a Dios por mi hijo. Voy a la iglesia, pido que oren por mi hijo y oro a Dios por mi hijo. Pero nada sucede. Ya me cansé, ya no sé qué más pedir, ya no sé qué estoy pensando porque comienzo a dudar del poder de Dios. Y si hay algo, hermano, que debemos de tener en cuenta, es que la desesperación muchas veces nos lleva a tomar decisiones equivocadas. ¿Sí? Si pudiéramos preguntarle a alguien que se ha suicidado, a alguien que se ha quitado su vida, ¿por qué se la quitó? Seguramente nos diría, porque yo ya no le encontré sentido a la vida. Porque la vida ya no tiene sentido para mí. Y empezaría a contarle, me dejaron mis amigos, me abandonó mi papá, me abandonó mi mamá, me dejó la novia, me quitaron el trabajo, XX causas por las que las personas se sienten frustrados y llegan a un punto en que ya no saben qué hacer, y nos daríamos cuenta que tomaron una decisión equivocada. ¿Por qué? Por desesperación, porque ya no supieron qué hacer. Y la presión y la ansiedad del momento los obliga a atentar contra su vida. Quizá no sean decisiones que te llevan a quitarte la vida. En el mundo hay muchas personas que se salieron de la iglesia porque oraron, oraron y oraron para que Dios cambiara a su esposo, a su madre, a su padre, hermanos, novia o novio, y como Dios no respondió, se decepcionan de la iglesia, se cansan de venir a la iglesia y se van. Pues yo creo que Dios no existe porque nunca me escuchó. Y nunca más vuelven ellos a creer en Dios. ¿Saben que hay muchos ateos que son ateos gracias a Dios? En su mente. Obviamente no gracias a Dios no son ateos, porque Dios no quiere que sean ateos. Pero ellos son ateos porque una vez estuvieron en la iglesia, se desilusionaron y dicen, no hay Dios. Y es por eso que nosotros debemos detenernos y analizarnos. Detenernos y analizarnos. ¿Por qué? Porque es necesario que aprendamos a renunciar cuando sea necesario. Muchas veces Dios no ha contestado tu oración porque necesitas renunciar a esa oración y regresar a reaprender. ¿Qué tengo que volver a reaprender? Quizá como estás orando, no es como deberías orar. Entonces, Dios necesita que tú renuncies a esa oración para que regreses a este lugar y comiences a reaprender. ¿Sí? Ah, entonces ahora tengo que aprender a orar para que una vez que aprendas a orar, entonces sepas cómo pedirle a Dios la necesidad. Porque nosotros sabemos, entendemos y a través de la palabra nos damos cuenta que la Biblia dice que Dios no cumple caprichos. Él nos suple las necesidades, pero no nos da lo que queramos. Él sabe de lo que tenemos necesidad. Él mueve su mano poderosa en nuestras vidas para que nuestra necesidad sea suplida, no nuestro antojo. Y muchas veces estamos aferrados a una oración que es antojo. Y Dios dice, no, regrésate, porque yo necesito que tú ores por tu necesidad, no por tu antojo. ¿Sí? Y es por eso, hermano, que es necesario que cuando usted llegue a este punto donde ya no sabe qué hacer, ya no sabe para dónde continuar, se detenga, renuncie y se vuelva a regresar para que alcance a ver que de este lado hay escalones. Porque muchas veces estamos aferrados a ese lugar habiendo uno mejor que Dios preparó para nosotros. ¿Me entiende? Pero la desesperación, la ansiedad de querer a fuerzas que Dios me responda a la oración tal y como yo se la estoy pidiendo, aquí nos tiene, aquí nos tiene. Y seguimos y seguimos y seguimos, no tomamos tiempo para detenernos, no tomamos tiempo para esperarnos, y tarde o temprano te caes. Te caes. Pero ¿qué pasa? Si tú te hubieras puesto a pensar que Dios de todo tiene el control, en lugar de caer, te hubieras regresado atrás y te hubieras dado cuenta que tienes escalones por los dos lados. ¿Sí? Es necesario que nosotros aprendamos. Debemos renunciar a nuestra oración para reaprender. Quizá estoy orando incorrectamente. Quizá no estoy pidiendo como debería, o quizá no estoy pidiendo por lo que debería. ¿Sí? Debemos renunciar. ¿Y qué aprenderemos? Aprenderemos a orar. Aprenderemos a poner a Dios primero. Porque a veces oramos y oramos y oramos, pero estamos poniendo primero a otra cosa antes que a Dios. Entonces necesitamos regresar, reaprender a poner a Dios primero. ¿Sí? Algunas veces debemos aprender a confiar. Porque quizá estamos orando, orando y orando, pero no tenemos fe. Y la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, si usted cree pero no actúa, de nada sirve. Tenemos que creer y actuar. Entonces, es necesario que si Dios no responde la oración, nos analicemos. Renuncia a la oración. Pero no para que ya no vuelvas a orar en toda tu vida. Bueno, pues yo lo entrego a las manos del enemigo. No. Dejar de orar. Renunciar a la oración para aprender cómo orar realmente. No aferrarnos a que, oh Señor, en el nombre de Jesús trae a mi hijo. No, cuando debemos aprender a decir, Señor, haz tu voluntad en la vida de mi hijo. Es muy diferente decirle al Señor, Señor, trae a mi hijo. Porque nosotros no somos nadie para ordenar al Señor. A decirle, Señor, haz tu voluntad en la vida de mi hijo. Obra como tú quieras hacerlo en la vida de mi hijo, en la vida de mi esposo, en la vida de mi padre, de mi madre, de quien usted quiera ponerle nombre. Es necesario que nosotros renunciemos a lo que nos aferramos para establecer la voluntad de Dios en nuestras vidas. La R. La E. Escuchar. ¿A cuánto les gusta escuchar? Salmos, ahí mismo, Salmos 16:20. Perdón, no, ahí mismo, Salmos 13. Ah, caray. Se me movió. ¿En qué capítulo iniciamos, perdón? 13. Fíjese nada más, versículo 2 dice: ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Fíjese nada más, escuchar. Escuchar viene del latín auscultare, ¿sí? Auscultare, que quiere decir aplicar oreja. Aplicar oreja, ¿sí? O inclinarse. La misma palabra significa dos cosas: aplicar oreja o inclinarse, ¿sí? Las personas tenemos la capacidad de contemplar una buena idea. ¿A cuántos no se les ha ocurrido una buena idea? Anda lavando la casa, andamos haciendo quehacer, estamos haciendo tarea en equipo, andamos trabajando en la iglesia y nada más de repente, me gustaría, se vería bonito. Oye, fíjate que si hiciéramos esto, oye, y si pusiéramos el otro, se nos viene una buena idea. Pero no todas las ideas pueden ser ejecutadas. Es decir, como dice el dicho, ya saben que a mí me encantan los dichos, del dicho al hecho, se lo sabe, ¿verdad? O sea, que de decirlo a hacerlo, alguien tiene que trabajar. Y muchas veces, ay, le sacamos la vuelta al trabajo. Y la idea que teníamos, mejor la dejamos pasar, que la agarre alguien más. ¿Sí? Es necesario, porque Dios nos ha dado a nosotros un mecanismo útil para que nuestros emprendimientos, óigalo bien, no nada más la vida espiritual, sino también nuestros emprendimientos, que nuestros emprendimientos no terminen en caos, derrota y frustración. Ese mecanismo es escuchar. Escuchar. ¿Cuántas veces has pensado en algo y no te has acercado a alguien o te has acercado a alguien y le dices, oye, fíjate que yo estaba pensando esto? Y la otra persona te abre los ojos y te dice, oye, ¿pero te saldría carito? ¿Has pensado cómo vas a invertir? ¿Has pensado lo que vas a ganar? ¿O has pensado lo que vas a usar? ¿Has pensado lo que necesitas? Entonces, lo que para nosotros era una idea de, ¡ay! Le voy a dar chicharrón a la gallina. Alguien viene y te dice, ¿ya compraste el chile? ¿Ya compraste el arroz para acompañarla? ¿Compraste la coca? Vea, la idea que tenemos, alguien la tiene que complementar, ¿sí? Pero es necesario escuchar, escuchar. ¿Sabe? El artista, los cantantes, su servidor, cuando hemos escrito una canción, Dios me ha dado 16 canciones, ¿sí? Cuando nosotros escribimos una canción, yo tengo la idea, hago la música y le digo a mi padre o a mi madre, alguno de los dos, mira, Dios me dio esta canción, se la canto. ¿Sabe? Porque muchas veces las canciones se llenan de emocionalismo. Y eso es algo que me confundió un poco, pero tenían razón en YouTube. ¿Cuántos han escuchado la canción de la Tsunamita? Y decimos, obvio no la vamos a dejar de cantar porque está hermosa, pero decimos, mi amado, yo soy la Tsunamita que te dice, vive aquí. ¿Sabe la Tsunamita a quién estaba hablándole para que se viniera a vivir a su casa? Al profeta Eliseo. La Tsunamita le dijo a su esposo, haz un cuarto en nuestra casa para que el siervo de Dios cuando pase llegue a la casa y se quede con nosotros. Y nosotros imaginamos a la Tsunamita, mi amado, oh, yo soy esa señorita que te dice vive aquí. O sea, ¿y sabe quién realmente le dijo a un rey, mi amado, quédate en mi casa? La Tsunamita, en Proverbios. La canción está hermosa, pero fue inspirada en la persona incorrecta. Emociones, sensaciones, lo que Dios nos hace sentir, pero en el transcurso de las ideas podemos malinterpretar que la Tsunamita realmente era la Tsunamita. Mi amado, yo soy la Tsunamita que te dice, vive aquí. ¿Por qué? Porque fue la Tsunamita la que le dijo a un rey, quédate en mi casa, vive conmigo. Y ahí sí era como nosotros la cantamos. No importa todo lo que cueste, con que tú estés aquí en mi casa, con eso me basta. Ay, nosotros decimos que la Tsunamita le decía a Eliseo, no importa lo que me cueste. O sea, que aunque tuviera que dejar a su marido. O sea, estamos cayendo en un problema de interpretación. ¿Sí? En un problema de interpretación. ¿Pero qué fue? Fue una idea que quizá no tuvo una supervisión y no escuchó un consejo. Nada más la emoción del momento dijo, oh sí, qué hermosa suena. ¿Qué importa todo lo que cueste, Señor, que tu presencia vale mucho más? Solo quiero estar contigo una vez, otra vez. No solamente una, otra y otra vez. ¿Me entiendes? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Cantar con inteligencia. ¿Se equivocaron? ¿Se les escapó? No sé qué pasó. A nosotros nos encanta, simplemente cambiemos y digamos, yo soy la Tsunamita que te dice vive aquí. Porque nosotros sabemos que el mensaje nosotros se lo estamos dando a Dios y que su presencia vale mucho más que todo. Y no importa lo que tenga que pasar, no importa lo que tenga que dejar, con que Él esté viviendo en mi casa, con eso me basta. Porque si tengo a Dios en mi casa, nada me va a faltar. ¿Me entiendes? Entonces, cuando su servidor escribe una canción, hace la música, inmediatamente yo corro a mi padre, que aparte de mi padre, es mi pastor. Mira, papi, le digo yo, Dios me dio una canción, te la voy a cantar para que la escuches. Y así como la escucha, mi padre analiza la letra y me dice, está bien, te quedó muy bonita. Una vez me dijeron, la vamos a cantar como especial en una convención. Y así han sido las 16 canciones que yo he escrito. La llevo a mi padre, la llevo a mi madre y le digo, mira, Dios me dio esta letra. Ellos obviamente la analizan y ven que realmente, porque no debemos de cantar otra cosa que no esté aquí. ¿Sí? No esté aquí. Todo lo que debemos de cantarle al Señor en nuestras congregaciones debe de estar aquí en la Biblia. ¿Sí? Entonces, cuando ellos me dan el visto bueno, yo digo, bueno, entonces ahora se la voy a presentar a la iglesia. La voy a cantar en la iglesia para que la conozcan, para agradecerle a Dios. Es necesario que si a mí me dicen, oye, esta canción es antibíblica, lo que tú estás cantando aquí no lo dice la Biblia, yo tengo que escuchar, ir una vez más a mi habitación y cambiar la letra de esa canción. Porque lo que de mí tiene que salir es palabra de Dios. Entonces es necesario que nosotros como cristianos, como jóvenes, como adultos, nos tomemos el tiempo de escuchar. Porque hay veces que nosotros queremos hacer algo y alguien te dice, oye, pero es que no, ¡ay! Yo sé lo que hago. ¿Será cierto que a veces en la emoción sabemos lo que hacemos? Tarde o temprano metemos la pata, nos equivocamos. ¿Sí? Nos equivocamos y ya caminó, ya valió, dicen por ahí. Cuando inicies un proyecto personal, espiritual, empresarial, debes tomar suficiente tiempo para escuchar a Dios. ¿Sí? Cuando quieras iniciar un proyecto de cualquier índole, lo primero que debes hacer es detenerte, tener tiempo para escuchar a Dios. Sea lo que sea, un trabajo, un proyecto, un apoyo, una tanda, tienes que tener tiempo para escuchar a Dios. ¿Qué tal si Dios te dice, no, es que tú no puedes estar metido en una tanda? Entonces, no sabemos cómo Dios trata con nosotros. No, es necesario que nosotros pongamos la oración y nos tomemos tiempo para escuchar a Dios, porque a veces Dios nos habla por medio de la palabra. Y hay algo que yo de lo que siempre he dado testimonio, hermano, y se los voy a contar una vez más, es que yo no quería predicar. Le soy sincero, yo no quería predicar. Los pastores me veían y me decían, yo estaba desde los 8 años, hermano, yo he estado aquí, tocando, cantando, aprendiendo. ¿Sí? Desde los 8 años. Y por todos, ahora tengo 23. Hace, si al caso, yo creo unos 3 años, 4 años que empecé a predicar. Pero cuando me decían, hermano, usted va a ser un pastor. No, hombre, no. No, hermano, eso no es para mí. Hermano, predíquenos. No, 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 que le predique a alguien más. Hermanos, usted no va a predicar. ¿O en un futuro usted va a estar predicando? No, no, no. No diga nada, mire. Y no me gustaba. Mi papá me decía, tú debes de prepararte. Hermano, yo fui a un seminario, pero no fue con la intención de yo querer predicar, fue con la intención de aprender de la palabra de Dios. Porque es muy diferente a predicarla a saber escudriñar la palabra de Dios. Y es necesario que nosotros sepamos cómo escudriñar, o sea, entender la palabra de Dios. Porque muchas veces leemos, 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 pero no entendemos. Es necesario que nosotros al momento de leer entendamos lo que estamos leyendo. Con esa intención yo fui al seminario 15 días. Dije, me va a ayudar en algo. Pues ya estás en el seminario, vas a salir a predicar. No. A su servidor se le antoja viajar a Guanajuato a una de las convenciones más grandes del país de México, en una organización amiga, hermana. Y en una de las enseñanzas estaban predicando sobre los 3 niveles de unción. ¿Sí? 3 niveles de unción. El nivel cuando conoces a Dios, el nivel cuando te entregas a Dios y el nivel cuando Dios usa tu vida. ¿Sí? Y entonces yo ya me encontraba en el primer nivel, porque yo ya nací en un hogar cristiano. Aunque el hecho que yo ya nací en un hogar cristiano no quiere decir que, oh, yo ya soy salvo. No, yo mismo tengo que trabajar por mi salvación, por el ejemplo de mis padres. Mis padres me dan un buen ejemplo, entonces yo tengo que decidir seguir ese buen ejemplo. La decisión está en mí. Yo decidí seguir el camino de mis padres aquí en el Señor. Entonces yo ya estaba en la primera, en el primer grado de la unción. El segundo es cuando tú te entregas a Dios, cuando recibes el Espíritu Santo. Porque cuando tú recibes el Espíritu Santo, hermano, cosas que no habías experimentado las experimentas. Cosas que no habías sentido las sientes. Resulta que yo también ya había pasado el segundo nivel de unción. Y recuerdo muy claramente una frase que dijo un pastor, que dijo: Dios no unge a nadie para estar sentado. Entonces yo dije, pues yo no estoy sentado, ahí estoy parado en la alabanza. Pero cuando el pastor pasó al tercer nivel de la unción, dice: todos tenemos que dar frutos. Y yo le hablo a alguien, eso decía el pastor allá entre las 3,000 personas que eran en la convención. Y yo le hablo a alguien que por mucho tiempo Dios le ha dado señales, le ha estado hablando que se levante a predicar su palabra, que se levante a hablarle a las personas su palabra, pero se hace necio y dice no, y dice no, y dice no, y que me queda el saco. Santo Dios. Empecé a comerme las palabras de una por una y a llorar. Hermano, mire, temblaba. En la predicación de ese pastor, hermano, yo estaba en la silla y yo me acuerdo que hubo un momento en que se levantó como un grito de guerra, un grito esplendoroso, que yo me levanté de la silla y comencé a danzar, hablando en lenguas, recibiendo el Espíritu Santo, y desde ahí algo cambió en mí. A tal grado que cuando termina la predicación, el pastor dice: la Iglesia Pentecostal Unida Nacional abre la invitación para todos aquellos que en este momento estén sintiendo la necesidad o el deseo de acudir a nuestro seminario para los futuros pastores. Y yo me quería levantar. Pasen acá, dice, los que quieran, los que deseen irse a estudiar para salir de misioneros, de pastores, de evangelistas. Y yo en mi silla, con el corazón, queriéndome levantar. Pero en mi mente me detenía y decía: no, 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 Javier, es que tú eres de Visión Sin Fronteras. O sea, ya no decía: no quiero predicar. Ahora decía: es que tú eres de Visión Sin Fronteras. Si te vas a levantar, te tienes que levantar allá. Pero Dios te ha hecho el llamado aquí. Ay, el pastor: falta uno. Y yo: soy de Visión Sin Fronteras. Se terminó la convención, hermano. Cuando yo llegué aquí, nunca más volví a decir que no. Nunca. Porque era necesario. O sea, yo tuve que renunciar a ser solo de esto para aprender que Dios también me quería traer para este lado. ¿Lo está entendiendo? Pero era necesario que anteriormente yo hubiera escuchado los consejos de quien me los daba. Pero como no los escuché, tuve que recibir un ladrillazo en un jardín ajeno. Me tiraron la piedra en un jardín ajeno. Pero cuando regresé a mi jardín, nunca más volví a decir que no. Y aquí me ve. Por la misericordia de Dios, ahora soy líder de jóvenes a nivel México. Una tremenda responsabilidad. Pero nosotros sabemos que cuando Dios nos ha encomendado algo, Él es quien trabaja en nosotros. Él es quien obra en nosotros, pero es necesario que nosotros aprendamos a escuchar. Porque no solamente hay sís de Dios, también hay veces que Dios te dice no. Y debemos aprender a aceptarlos, no de Dios. Porque cuando Dios nos dice sí, ay, Dios te amo. Y no le tiene que decir Diosito, pero le dice Diosito. Lo hace chiquito cuando Dios no puede ser Diosito. Dios es Dios. Ay, Diosito, gracias. No, no, no. Dios, gracias. Gracias. ¿Por qué? Porque tú eres grande. Nada que Diosito, nada que Diosito. Así que sáquese de su mente el Diosito. Porque yo no tengo un Diosito, yo tengo un Dios enorme. Enorme, mi Dios. Debemos aprender a escuchar, ¿sí? Cuando Dios nos diga no, ok, tú sabes lo que es mejor para mí. Dice la Biblia que sus pensamientos son más que nuestros pensamientos y no los podemos entender. Pero si Él nos dice que no, es porque quizá adelante está un vacío que nos va a llevar a la perdición. Entonces, cuando Dios nos dice que no, aprendamos a renunciar, a escuchar la voz de Dios. ¿Qué sigue? S. La letra S. Shabbat. ¿Alguien sabe qué es el Shabbat? Shabbat. ¿O ha conocido la iglesia sabatista? Para los tiempos judíos, los tiempos de la ley, el Shabbat era el sábado. Día de reposo, día del Señor. ¿Sí? En el día sábado, las personas no tenían que hacer absolutamente nada. Ni lavar, ni cocinar, ni trabajar, nada, nada. La comida que se iba a comer el sábado la preparaban el viernes. Las bebidas que se iban a beber el sábado las preparaban el viernes. Todo lo que tenían que hacer lo hacían antes del sábado, porque el sábado se iban a la iglesia, a las sinagogas, como usted le quiera llamar, y desde que el sol salía hasta que el sol se ponía, alabar a Jehová. Obviamente en judío, pero todo el día sin cesar alababan a Dios, escuchaban las leyes. Ese era para ellos el Shabbat, descanso, donde orillaban todos los trabajos. Oiga, si los judíos trabajaban en Gusi, ¿se salían de Gusi el sábado? Sí, porque el sábado era día del Señor. Y descansaban de todos los quehaceres de la vida, todos los quehaceres. ¿Por qué? Porque son las cosas de la vida las que a nosotros nos apuran. Ay, no me tronaron los dedos. Son las cosas de la vida las que a nosotros nos apresuran. Ay, que la escuela, ay, que el trabajo, ay, que esto, la despensa, la comida, la ropa, la licuadora, los frijoles. Ya se me quemó la tortilla. Entonces son las cosas de la vida las que a nosotros nos ponen los pelos de punta. Y para los judíos, el sábado era el día que ellos guardaban para Dios. Ese día se olvidaban de todo para descansar. ¿Sí? Ahora, nosotros sabemos que nosotros ya no estamos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, por lo tanto nosotros no debemos guardar el sábado. Porque si guardamos el sábado, entonces nos estamos haciendo como judíos, pero no somos judíos. Entonces nosotros tenemos que seguir normal el curso de nuestra vida, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero nosotros sabemos que cuando hay reunión en la iglesia, ese es el día del Señor. Y no solamente ese día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, son los días del Señor. Por la mañana, gracias Señor por esta bendición. Por la tarde, gracias Señor por este día. Listo, se va a dormir. Ese fue un día del Señor. Porque a pesar de que usted trabaje, coma, vea series, lo que sea, su día es del Señor. Entonces tiene que tomarse un tiempo para darle gracias al Señor. Y son estas cosas de la vida las que a nosotros los humanos nos cansan. Cuando yo estaba estudiando mi licenciatura, perdón, mi título técnico en el CEVETA, entraba a las 7 de la mañana. Mi padre todavía no trabajaba en la pecera, así que yo tenía que levantarme a 4:30, 5 de la mañana, para más tardar 5:30 de la mañana salir de mi casa y esperar un transporte que me llevara al CEVETA. Venía llegando al CEVETA como faltando 20 para las 7, que es cuando inician las clases. Saliendo del CEVETA, salía a las 3. Empecé a hacer mi servicio, Tenía que llegar a la primaria porque yo estaba de asistente de maestro y maestro cuando la maestra se alivió. Entonces yo tenía que llegar a la primaria más tardar a las 3:30, porque yo tenía que asumir mi cargo en el lugar de la maestra. Yo tenía que llegar, buenas tardes niños, hoy vamos a hacer esto, vamos a hacerlo. No salía de ahí hasta las 6. Saliendo los niños de la escuela, yo tenía que ir a la dirección a dar mi reporte del día. Hoy hice esto, los niños trabajaron con esto, aquí hay fotos, aquí hay evidencias, listo. Cuando yo terminaba tenía que venirme. Eran como las 7:30, para esa hora ya no había camiones. Ahí venía su servidor caminando. De la Revolución, ¿ustedes conocen la primaria La Revolución? Desde ahí me venía caminando para acá. Llegaba a mi casa como a las 8:30. Ya nada más llegaba, ya yo creo hasta estaban dormidas mis hermanas, a veces las encontraba dormidas y ya nada más pues cenaba, daba gracias a Dios y listo, vámonos a dormir porque mañana a las 4:30, 5 de la mañana, otra vez para arriba y la misma rutina. Entonces son estas cosas de las vidas, de la vida, que nosotros decimos, ¿y el tiempo para Dios? Y no es que Dios te diga, no estudies, no. Sino que a pesar de toda la agenda apretada tengas un día para Dios. ¿Sí? Un día para Dios. Yo no venía los viernes a la iglesia. Ustedes se dieron cuenta mucho tiempo. Aquí nada más estaba el pastor con una guitarrita y a veces nada más puros micrófonos. Y yo andaba allá haciendo mi servicio. Pero el domingo sin falta yo aquí estaba. Y no lo digo para vanagloria, sino para testimonio. De que muchas veces, pues no fui el viernes, no, pues tampoco voy el domingo, tengo que descansar de toda la semana. Cuando la Biblia dice que el descanso lo encontramos en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Así como los judíos guardaban el sábado para descansar, hay alguien que tiene que guardar la presencia de Dios en su vida para descansar. El Señor nos ha llamado, jóvenes, a que tengamos cuidado. ¿Sí? ¿De qué? De su presencia. Cuida su presencia en tu vida, que no se apague el fuego del Espíritu que ha sido puesto dentro de ti. Es necesario que a pesar de todo lo que tengamos en lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, que todo lo que tengamos en el transcurso de la semana, le demos tiempo al Señor. Porque es necesario que nosotros tengamos nuestro Shabbat, nuestro descanso, nuestro día del descanso, nuestro día del Señor. La palabra descansar significa quitarse la fatiga y viene del prefijo de negación des. O sea, cansar, des. O sea, quítate el descanso. ¿Se entiende? Español básico. Descansar. Y la mayoría de los fracasos ocurren porque no tomamos el tiempo adecuado para descansar. ¿Sabe por qué tiene migraña? Porque no duerme las 8 horas que debería dormir. ¿Sabe por qué le duele la cabeza? Porque no duerme las 8 horas que debería dormir. ¿Sabe por qué su organismo no le está rindiendo bien? Porque no se alimenta bien y porque no duerme como debería de dormir. La base de todas las soluciones que nos dan los doctores cuando nos encontramos en cualquier enfermedad es: duerme bien. Trata de dormir tus 8 horas. Si no puedes, de perdido 7:30, pero duerme bien. Y nosotros los humanos nos andamos durmiendo a las 4 de la mañana para despertarnos a las 7. Es necesario que nosotros tomemos nuestro tiempo de descanso, porque si no, somos nosotros mismos los que le estamos haciendo daño al cuerpo de Dios. Porque este es templo del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Entonces, si nosotros no tomamos nuestro día de descanso, alguien está haciendo daño al templo de Dios. Entonces debemos de llegar a la conclusión, no solamente de renunciar a lo que nos está llevando al voladero y regresar para reaprender, sino que en el transcurso que aprendemos nos tomemos un descanso. ¿Sí? Nos tomemos un descanso. ¿Por qué? Porque aquí habemos 3 personas y el de aquí siempre gana para acá. Si bajamos los 2 juntos, aquí vamos a estar los 2 pegados. Y no vamos a acabar. Entonces, es necesario que alguien pase primero para yo pasar después. ¿Sí? Pero si no descanso, podemos traer problemas graves. Tiramos la bocina para este lado. Es necesario. La vida no solamente se trata de lograr y lograr y lograr y lograr y ganar y ganar y ganar y ganar. A veces también se trata de perder. A veces perder es ganar. Y no lo digo en el sentido de que se vaya, se pierda. No, usted sabe a qué me estoy refiriendo. Es necesario que pierda para poder ganar. La vida no solamente se trata de más, quiero más, sino se trata de tomarnos el tiempo, conocer a Dios, conocer el propósito que Él tiene para mi vida y aprender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ah, pero a veces a nosotros nos vale la voluntad de Dios y ahí vamos, como hasta nitro nos ponemos. Y cuando tenemos el accidente por exceso de velocidad, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Simple y sencillo, porque no tomaste descanso y no fuiste a la velocidad que debías ir. Tú mismo te apresuraste. Y cuando nos apresuramos, ocurren accidentes. Mateo 11:28. Libro de Mateo 11:28, ya casi terminamos. La palabra del Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, ¿dónde encuentras el descanso? En Jesús. Es necesario que en toda la fatiga de la vida tú te acuerdes de Jesús y vengas a la casa de Dios, vengas a la casa de oración. ¿Por qué? Porque es aquí donde vas a escuchar lo que Dios quiere decirte. Es aquí donde vas a escuchar los consejos que Dios te quiere dar para lo que tú estás tratando de emprender. Nosotros no guardamos el sábado porque no vivimos bajo la ley judía, pero sabemos que nuestro descanso está en el Señor y es necesario tomar un respiro y reposar en Él. ¿Sí? Es necesario tomar un respiro y reposar en Él. La letra E. Esperar. ¿Sabe dónde usted pierde la paciencia? En las salas del IMSS. ¿Se ha ido al IMSS? ¿Ha perdido la paciencia en el IMSS? Hace unos años yo tenía que ir a recoger una sola hoja para la universidad, para que me dieran el seguro facultativo, porque yo tenía seguro por mi padre, pero no me habían dado de baja a pesar de que yo ya tenía mayoría de edad. Seguía en el seguro de mi padre. Entonces, cuando la universidad me quiere dar seguro facultativo porque soy mayor de edad, me dicen: tenemos un problema porque tienes dos números de seguridad social, tienes el de tu padre y tienes el de nosotros, y no deberías de tener de tu padre porque ya eres mayor de edad, y eso es solamente cuando eres menor de edad. Entonces yo dije: ¿qué hago? Tienes que ir al IMSS, tienes que meter este papel para que ellos hagan el trámite, y de los dos números de seguridad social solamente te den uno con el que tú vas a funcionar allá y aquí en la universidad. Ok. No le digo cuántas horas me aventé esperando. No había nadie en la sala del IMSS y yo sentado esperando. Que tenía que esperar mi turno. Pero si no había nadie más, me daban ganas de pararme y decirle a la universidad: no, ya no quiero su seguro, porque tenía que esperar. Y muchas veces cantamos: pacientemente espera a Jehová, pacientemente esperaré en Jehová, voy a esperar a Jehová pacientemente. Pero somos tan desesperados que no esperamos. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Digo: te voy a esperar, pero no espero. ¿Cuánto tiempo tendré que esperar a Dios? Si para Él 1,000 años es como un día, y un día es como 1,000 años. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar a Dios? O sea, ¿eres capaz de esperar si Dios te dice que no? Y cantamos, espera el tiempo de Dios, su promesa cumplirá. Sí, pero es que yo lo quiero ahora. En el nombre de Jesús. Y nos llenamos de poder, nos llenamos de unción, de aire para gritar. Y decimos, ahora. Y Dios te dice, no, espérate. Todavía no. No, pero aún. No, espérate. Tarde o temprano nos aburrimos, nos cansamos de esperar y decimos, no, Dios no escucha la oración. No, sí la escuchó, pero te está diciendo, espérate, sé paciente. Porque quizás estás pidiendo por una persona, pero Dios necesita trabajar con esa persona. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Esperar a que Dios haga su trabajo. Pero tú quieres taparle los ojos, ponerle una bolsa y traerlo a la iglesia ahora. Y no. Son muchas cosas que cuando le pedimos a Dios, el Señor nos dice, no, espérate. No, señores, que yo ya ando urgido. Espérate. Porque las cosas apresuradas no dan buenos resultados. Las cosas correteadas no dan buenos resultados. Sé paciente, espérate. No, señor, pero es que ya me estoy quemando. Espérate. Porque si te estás quemando y te apresuras, quizá te haga chicharrón. Espérate. Yo sé a quién tengo para ti. Yo sé quién va a ser tu pareja. Yo sé con quién te vas a casar. Sí, ya sé que tienes ganas de casarte, pero espérate. Porque quizá todavía el Señor está trabajando con la otra persona. ¿Sí? Quizá la persona no tiene la autoestima que tú tienes y cuando te vea te va a decir, ¡ah! Entonces Dios tiene que trabajar primero con la otra persona para que aprenda a verte que eres hermoso como Dios te diseñó. ¿Me entiendes? Entonces, esperar es la clave del éxito. Los que disparan un arma tienen que esperar el momento perfecto para darle a su objetivo. No nada más es de tirar y tirar y ¡ay! Esos son los últimos días del año. Sí, en año nuevo sí, miren. Sin sentido, sin razón. Pero cuando alguien quiere pegar en el blanco, tiene que ir, esperar el tiempo, esperar el momento, hasta soltar la lanza. Pero todo es con paciencia. Paciencia, paciencia. Y es algo que no solamente los chinos no tienen, México tampoco tiene paciencia. Decimos, no, es que los chinos viven una vida apresurada así. ¿Y nosotros? También nos apresuramos, corremos, saltamos, vamos en el carro y vamos a 120. ¿Por qué? Porque yo tengo que llegar rápido, porque tengo que hacer lo que tengo que hacer para regresarme y seguir con lo que tengo que hacer en mi casa. No somos chinos y también vivimos a la carrera. Pero es necesario que nosotros aprendamos a esperar. Esperar en Dios. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Pero no es imposible. Todo lo puedo en Cristo. Filipenses, sí se lo sabe. Es necesario esperar el tiempo de Dios. Sí, porque muchas veces nosotros queremos aceleración, ¿no? A mí dámelo rápido, a mí dámelo ya. Pero la aceleración provoca frustración. Sí, frustración. Imagínese un trabajador, no una empresa, un trabajador, emprendedor. Que inicia su negocio el primer día. No, señor, mándame los clientes. Sí. Y le llegan todos los clientes. Ay, ¿qué quieres? ¿Qué? Ah, sí, ahorita te lo doy. Ay, ¿qué quieres tú? ¿Qué? Ah, sí, ahorita te lo doy. Espérame. Y se hace. Porque no era el tiempo para que él recibiera muchos clientes. Cuando de uno en uno Dios pudo haberle bendecido y todo lo que tenía se le iba a acabar. En cambio, cuando tenemos paciencia, ¿qué va a llevar? Ah, sí, ahorita se lo prepara. Usted prepara el elote, despacha el elote, hasta tiene tiempo de sentarse y decir, ay, se me olvidó echarle limón. No le eché limón al elote de la señora. Y ya cuando viene la otra persona, dice, a este sí le voy a echar limón. ¿Está entendiendo? La paciencia, el esperar, produce en nosotros tiempo para reflexionar, tiempo para analizar, tiempo para pensar las cosas que vamos a hacer, porque no solamente es de actuar, debemos de pensar antes de actuar. Debemos de pensar antes de hablar, porque a veces hablamos y la regamos. Entonces debemos de pensar antes de hablar. La paciencia nos ayuda a esto, a esperar el tiempo de Dios, y mientras esperamos, reflexionar en nosotros, en lo que se nos olvidó, en lo que se nos pasó, en lo que nos faltó. Por eso es que muchas personas en la carretera, hermano, se accidentan. ¿Por qué? Porque miren, van altas velocidades y nada más de repente, no, es que el carro va bien lento. Ay, se mete y se sale, y ya cuando acuerda, se ensartó, se salió, se le tronó la llanta, y no se pudo controlar. ¿Por qué? Porque va a exceso de velocidad. Muchas personas ya ni lo cuentan. Entonces, es necesario que nosotros tengamos paciencia para no estrellarnos. La palabra esperar tiene el significado de quedarse en un lugar hasta que llegue una persona u ocurra una cosa. ¿Cuántos han estado orando por una ayuda idónea o por un novio? Y si en medio de la oración ya tuviste dos, cuidado porque no estás esperando. Vas apresurado y puedes tener un accidente. Porque cuando tú oras por tu persona especial, no va a ser cualquier persona. Tú tienes que esperar hasta que Dios te diga, ese es, ella es. Porque tú vas a ver en ella o en él lo que tú has estado orando a Dios. Pero la rapidez dice, aunque sea este pelón me llevo. Y cuando se equivocan, cuando viene el accidente por causa de la aceleración, se alejan de Dios, pierden la confianza en Dios, porque Dios no respondió a su oración o porque Dios no estuvo en el centro de la relación. Fue simple. Desde tu oración no pusiste a Dios en el centro de la relación. Porque si oras, espérate. ¿Sí? Espérate. O sea, si ya esperaste desde que naciste a los 18, que no puedas esperar unos añitos más. ¿Sí? Porque ningún menor de edad es apto para estar en una relación. Es un escuincle, dicen por ahí. Inmaduro. Y aunque diga, no, es que yo estoy maduro. No, inmaduro. Porque la madurez se hace de la experiencia, de las cosas que viven, ¿sí? Y muchos, la mayoría de los menores de edad son inmaduros. Entonces, ¿qué hace falta? No les vamos a decir, vayan y experimenten. No, espera en Dios. Porque el único que conoce el futuro es Dios. Porque el único que conoce lo que la otra persona tiene en la mente es Dios. Entonces, cuando él sepa que tienes enfrente a la persona que piensa lo mismo que tú, va a decir, esa es. ¿Sí? Pero cuando nosotros vamos acelerados, hasta un simio se nos hace guapo. Dios tiene para ti lo más hermoso y tú que, ¡ay, sí, precioso! Con el más feo de los que Dios eligió para ti. Por no esperar. ¿Me entiendes? Ahora, yo no te estoy diciendo que realmente haya personas feas, porque yo estoy diciendo que la palabra de Dios hermosea el rostro. Dios nos hizo puros, nos hizo a su imagen, ¿sí? Pero hay personas que no son embellecidas por la palabra de Dios. ¿Lo estás entendiendo? Entonces, no te agarras a alguien que va corriendo a tu misma carrera, sino a alguien que está en que se calle y se levanta, en que se calle y se levanta. Como el perro cuando le dan un golpe por ahí y anda. Te agarras a una persona que no está firme en el camino de Dios y por lo tanto tarde o temprano tú te vas a accidentar. Sal a correr a 120 por hora en un carro ponchado. ¿Se puede? Sí se puede, pero tarde o temprano va a haber un accidente porque no es lo natural. No es lo correcto. Entonces tú tienes que aprender a esperar el tiempo de Dios. Cuando el enemigo vea que no puede detenerte, entonces te va a apresurar. Eso debes de tenerlo muy cuidado, muy en la mente. Cuando el enemigo no pueda detenerte, entonces te va a apresurar. ¿Sí? Cuando tú vengas aquí y el enemigo está, oye, detente, no me voy a detener. El enemigo va a venir y te va a empujar. Entonces es necesario que tú tomes el tiempo, renuncies, vuelvas a aprender y lo intentes nuevamente. Pero siempre esperando el tiempo de Dios. Y por último, la letra T, reset. T. Tierra. ¿Y qué tiene que ver la tierra con todo lo que hemos estado viendo? Simple. Labra tu propia tierra. Labra tu propia tierra. ¿Han escuchado la canción de Jesús Adrián Romero que dice: olvidé cuidar mi huerto por cuidar huertos ajenos? O sea que era un chismoso. Olvidé labrar la tierra que hay en mí. Olvidé sentarme a solas para así tu voz oír. ¿Me entiendes? O sea, está narrando de una persona que por cuidar la vida de alguien más descuidó su propia vida. Que por mirar el ojo de alguien más no se percató que tenía una viga en el suyo. Por criticar a alguien más no se percató que su vida está peor que el que está criticando. Labra tu propia tierra. Es decir, la expresión tu propia tierra quiere decir que Dios te ha dado algo muy especial, único, que te pertenece, que es tuyo. ¿Y qué es? Tu familia, quizá tus hijos, quizá tu cónyuge, tu trabajo, tu ministerio, tu empresa, tu negocio, lo que tú quieras poner, lo que Dios te haya dado, ¿sí? Y muchas veces perdemos el rumbo. Pero la expresión hace referencia a que debes dedicar tiempo, esfuerzo y recursos para que tu tierra esté bien preparada. ¿Sí? Trabajada, cuidada y que sea próspera. Porque si no cuidas tu negocio, no va a prosperar. O alguien que tiene negocio se la pasa regale y regale y regale dulces para que le prospere su negocio. No, si lo regalas, no hay regreso a lo que tú invertiste. Entonces tienes que invertir, pero también saber cuidar, saber trabajar, saber administrar, para que aparte de que ganes tu inversión, tengas tu ganancia. ¿Sí? Pero esa es parte de trabajar tu propia tierra. Cuando no trabajas la tierra, compras tu mercancía, vendes 2 y regalas 10. ¿Ganancia? No fue ganancia. Perdiste. Por lo tanto, no vas a ser prosperado. Entonces, trabajar tu propia tierra quiere decir que tú tienes que preparar, cuidar, ¿sí? Y poner en estado correcto tu tierra para que algo pueda dar fruto. El verbo labrar, que se aplica tanto a trabajar la tierra como a trabajar una materia hasta darle forma deseada o pretendida, significa que no debes labrar cualquier tierra sino la tuya. O sea, no te preocupes por la vida del hermano si la tuya no la has ordenado. ¿Entiendes? No intentes arreglarle la familia a alguien más si tu familia no la has arreglado. Y eso es algo que nos gusta mucho a nosotros, meternos allá donde no nos importa. Y es la verdad, no nos importa. Le importa a Dios y le importa a esa familia, pero a nosotros no. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente orar: Señor, haz tu voluntad en la familia de mi hermana, y se acabó. Porque Dios sabe cómo va a trabajar con aquella familia. Al contrario, donde yo me tengo que aplicar es en mi familia, en mi vida, en mi trabajo, en mis cosas. Que todo lo que yo hago agrade a Dios. Que todo lo que yo pienso agrade a Dios. Que todo lo que yo emprendo agrade a Dios. Y no quite a Dios del primer lugar. Labra tu propia tierra. Quizá tu esfuerzo fue bueno. Quizá le echaste muchas ganas. Quizá te aplicaste, pero te aplicaste podando el jardín del vecino y no el tuyo. ¿Lo entiende? Quizá hiciste el mejor de los trabajos y te salió bien, pero el trabajo no era para ti, era para tu hermano. Cuando debe de ser para ti. Tú eres primero. ¿Sí? Obviamente estamos hablando de las cosas de nosotros. Yo primero. ¿Sí? Yo primero tengo que venir a Dios. Yo primero tengo que buscar a Dios. Yo primero tengo que servir a Dios. Yo primero tengo que agradar a Dios para después, con mi testimonio y con lo que yo soy, tratar de ayudar. Ojo, no agradar, hacer que alguien agrade a Dios. No, ayudarlo a encontrarse a Él primero para que entonces Él pueda venir a Dios. ¿Qué es encontrarse? Tú te encontraste en el momento en que dijiste: Señor, yo soy un pecador y te necesito. Señor, yo soy un depresivo y te necesito. Señor, yo soy un ansioso. Te encontraste por lo que eres y dijiste: necesito a Dios. ¿Sí? Pero si tú, siendo un ansioso, haces que el hermano se encuentre primero con Dios y él prospera y él se levanta y él... ¿Y tu tierra qué pasó, compadre? ¿Olvidaste cuidar tu huerto por cuidar huertos que no te pertenecen, que no te importan? ¿Sí? Muchas personas pierden el enfoque y necesitamos reenfocarnos. A veces te cansas y tu trabajo da muchos buenos resultados, pero no lo hiciste para ti, lo hiciste para alguien más. Entonces es necesario que desde ahora nos enfoquemos, nos analicemos, nos miremos y aplanemos el botón que dice reset. Reiníciate. Reiníciate. ¿Sí? Hacemos tiritas y volvemos a empezar. Decía la canción del kinder que cantaban hace unos años. Que hacían tiritas y volvían a empezar. O sea, que agarraban otra hoja y la volvían a hacer pedazos. ¿Sí? Es necesario que cuando nosotros nos topemos a este momento, tengamos en cuenta que necesitamos reiniciarnos para volver a empezar. Así como le haces a tu teléfono, ya no funcionó, ya se trabó, ya no, para nada. Ni para atrás, ni para adelante, ni en la casita, ni en la flechita, nada quiere. Nada más le dejas aplanado para que se reinicie. Y cuando vuelve a decir Samsung, dices tú: ay, ya reaccionó. Vuelve a reiniciar otra vez. Entonces es necesario que tú te tomes el tiempo, vayas al tiempo de Dios, que seas paciente, que tengas un día de descanso para que tus días, tus cosas, tus emprendimientos y tu vida espiritual sea prosperada. ¿Sí? Porque para llegar aquí arriba necesitas tener el tiempo de Dios en tu vida. Aquí no nada más es decir: oye, yo me voy, órale, rápido. No. Debemos de llevar un proceso. Todo en esta vida es un proceso. Todo. Hasta para comerte un mango. Y lo enseñan en el kinder. Agarra el mango, pela el mango, parte el mango y cómete el mango. Pero mientras el cuerpo, relajado. O sea, estás trabajando, pelando el mango, partiendo el mango, comiendo el mango, pero tienes que estar paciente. ¿Sí? Porque nadie puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. Tarde o temprano nos saturamos, nos cansamos y murió por la patria. Entonces debemos de tener cuidado. ¿Sí? Sea paciente. Espere el tiempo de Dios. No inicie las cosas apresuradas. No hagamos las cosas apresuradas. Porque Dios de todo se va a encargar si nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Él. Póngase de pie. Yo voy a dejar lugar a quien estaba dirigiendo para que ella haga la oración por esta palabra de Dios.
Señor Jesús, en esta hora, Dios, te agradecemos por la palabra que nos has dado, Señor.